controlada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción económica.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to...
Juanes, por adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigan siendo felices, Edgar Leticia.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia, con una sola premisa. ¿Por qué será?
Caribe atómico de Aterciopelados. No te vayas a la playa, que el Caribe está muy raro. No hay veleros, ni hombres rana, bañistas, ni marineros. Caribe atómico. No te bañes en sus aguas, tiene espumas sospechosas. Solo nada el pez plutonio entre las olas de acero y plata. Caribe atómico de Aterciopelados. Este es el programa ¿Por qué será? De la Radio Nacional de Colombia. Estamos conversando esta noche con Pablo Ramos, director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, con Andrés Franco Herrera, director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, y con el capitán Rafael Hurtado, de la Armada Colombiana e integrante de la Comisión Colombiana de los Océanos. Y estamos hablando del océano, del océano. Dedicamos un tiempo importante a mirar, con la participación de Juan Manuel Lesmes, director de la Cámara de Fedevetal de la ANDI, esa dimensión productiva, económica del mar. Pero se nos quedan otras dimensiones por fuera. Y una muy importante, sin duda, es la dimensión cultural. Porque esa es la que garantiza que nos apropiemos del mar de buena manera. Que el mar sea un socio. Que el mar sea un socio. Que seamos socios del mar, porque eso es recíproco. Desde el punto de vista cultural, hagamos un brochazo también para hacer esa aproximación.
Bueno, Carlos, ahí me devuelvo a lo que decía al principio Andrés sobre el tesoro. El tesoro en el que estamos, el tesoro que tenemos, pero además el tesoro que a veces parece el botadero, y eso lo relacionamos con lo cultural, y yo le contaba al principio la cantidad de poblaciones que dentro de sus estrategias de supervivencia han usado lo que viene del mar. Quiere decir, es una evolución cultural también asociados a los ecosistemas marinos que es muy importante. Y un ejemplo de eso pueden ser las canciones como las que hemos venido escuchando. Y la primera hablaba sobre todo de estos raperos en Nuquí, de la protección del manglar, del parque Utría. Y hablaban de pianguas y cangrejos. Y pues preguntémonos como bogotanos quizás aquí, ¿quién ha comido piangua? ¿O quién de lo que nos está escuchando ha comido piangua? Cuando finalmente la piangua es un bivalvo, es muy importante para las culturas, sobre todo afrocolombianas en el sur, y se compra en Ecuador. Y hace parte de la dieta importante cultural de los ecuatorianos, pero hace poco tuvimos como pues tantos festivales que hay gastronómicos en el cual el tamal de piangua fue uno de los ganadores, y quien lo prueba se enamora, que era lo primero que usted nos preguntaba, ¿con qué enamorarse? Pues enamorémonos con la comida, y la comida es una expresión de esas condiciones culturales. Afrocolombianos, indígenas, un proceso de mestizaje que también depende de la adaptación de lo que viene del mar, pero también de los ecosistemas asociados. Es decir, sazonar un pescado no viene solo con agua del mar, viene también con otras plantas que las comunidades tradicionales identifican en ecosistemas cercanos al mar. Entonces, la conectividad de la que hablábamos al principio también se expresa en eso ecosistémico. El sombrero volteado, como lo mencionaba ahorita el capitán, las danzas, los bailes, todo eso en gran medida empezamos a ser reconocidos como un país rico culturalmente, y esto viene de todas las adaptaciones culturales y ecológicas de las poblaciones que viven en zonas costeras en el país.
Hay que hablar de ese patrimonio inmaterial que tiene el país en las áreas marinas, en las áreas costeras. Fue, digamos, como consecuencia histórica del desarrollo histórico de nuestro país, fue en esas áreas costeras que se llevó a cabo el mestizaje más importante de razas en nuestro país. Y estamos hablando que eso permite una explosión de, digamos, de manifestaciones culturales que se expresan en la música, en la narrativa, y son distintivas de nuestro país. Digamos, nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, pues digamos, rescata todas esas expresiones culturales del Caribe y también, ni decir, pues, de la música de nuestro Pacífico, de esa riqueza y ese potencial cultural tan grande que tenemos, y realmente es un patrimonio inmaterial que debemos valorar, que debemos reconocer y que debemos conocer, claro que sí.
Pero además por ahí entraron y salieron, los que vinieron a hacer esa conquista, con métodos no siempre tan convenientes, poco forzada en muchos casos, violentando muchas veces nuestras propias culturas o sometiéndolas, muchos de nuestros pueblos nativos, pero por ahí sigue llegando gente, mucha gente sigue llegando. Por los mares llegaron los migrantes que vinieron de Europa después de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Por eso hay tanta presencia, por ejemplo, de libaneses, de japoneses, de italianos.
Efectivamente. Y digamos que uno tendería a creer que eso ya no ocurre, pero efectivamente tenemos una migración económica importante. Sabemos de embarcaciones que llegan de manera, digamos, irregular, ilegal, llenas de migrantes económicos que llegan a nuestro país. Digamos que esto es fruto de unas dinámicas globales importantes, pero es algo que está sucediendo. Y es, digamos, un reto importante para nuestro gobierno, para las instituciones, dar una respuesta apropiada a todos estos fenómenos que realmente sí ocurren.
Y ni qué decir de los barcos que están llegando, esos transatlánticos que están llegando con miles de turistas, sobre todo al Caribe, ¿no? A las costas caribes colombianas, que hacen su recorrido por el Mar Caribe y ahora tienen como destino turístico un puerto como Santa Marta, para no mencionar a Cartagena y Santa Marta, que algunos de esos buques también se pasean por ahí.
Sí, pero mire, Carlos, yo no quisiera dejar sin mencionar algo que es muy importante en todo este aspecto cultural. Yo reconozco que uno conoce de los mares en las aulas de las universidades y de los institutos, pero tal vez el aula más productiva es hablar, conocer a las comunidades costeras, a las comunidades de pescadores. Lo que uno aprende en una faena de pesca, pasando toda una noche con pescadores de Tierra Bomba, San Bernardo, Islas del Rosario, en el Parque Tayrona, es invaluable. Ahí hay un conocimiento que me aterra pensar cuánto se ha perdido porque nunca se ha materializado en textos o se ha divulgado de alguna manera. Pero la diversidad de conocimiento que hay ahí, de la historia del país, de todos estos migrantes o inmigrantes que entraron, los que se fueron, quienes estuvieron ahí temporalmente, cómo se desarrollaron muchas culturas, está en esas generaciones, que desafortunadamente ya son generaciones muy mayores y que es probable que parte de ese conocimiento inmaterial lo hayamos perdido. Ese es otro valor muy grande desde el punto de vista cultural que hay en estas comunidades costeras.
Además, también hay otra cosa importante a la que tenemos que hablar, y es la transferencia de conocimiento también entre generaciones que viven en ecosistemas marinos, que se ha perdido. Es decir, si uno va a hacer trabajo de campo a la zona insular de Cartagena, o cuando hacemos trabajo de campo alrededor de Buenaventura, el tema de la tradición de ser pescador es marginal también. Es decir, ya no es atractivo, ya no es un referente identitario importante en las regiones ser pescador como era hace algunos años. Claro, obviamente los jóvenes quieren otras cosas, tienen otro tipo de atractivos en otros lugares, quieren vivir en las ciudades, quieren vivir en las capitales. Pero aparte de poder recoger sobre todo ese conocimiento tradicional, es como darle nuevamente el valor real que tiene eso dentro de los mismos grupos que habitan esas zonas, de la importancia de mantener tradiciones como la pesca. Cada vez que hacemos trabajo de campo, por lo menos en lo que yo trabajo, es tratar de ir a recolectar información de ese conocimiento que tiene que ver con los momentos y los lugares de la pesca. y eso cómo se expresa luego en la expresión territorial. Y lo hablábamos en el evento de Océanos, era también nosotros pensamos que es solo lo continental. Y por ejemplo los territorios colectivos afro también pasan por un espacio de uso marino costero. Y eso no está ahí también como, sí, como en lo normativo.
Sí, yo quisiera hacerle una comparación a ustedes, retomando una pregunta que me hacía el capitán Hurtado antes, y era sobre el buque ARC 20 de julio. Cuando yo navegaba en ese buque, uno de los aspectos que pensaba era, y que también lo mencionaba Juan Manuel Lesmes, es la gran cantidad de personas formadas, capacitadas, con unos conocimientos muy detallados para construir un producto nacional. Y sin duda alguna, el buque ARC 20 de julio, lo más valioso que tiene no es el buque, es su recurso humano y el conocimiento que tiene al respecto. Yo quisiera que ese conocimiento que tiene, tanto el que construyó el barco como el que lo navega, hombre, lo tuvieran los colombianos sobre sus mares. Porque es que se puede lograr conocer no solamente cómo funciona, cómo opera, qué ecosistema, sino conocer esas culturas, conocer que es una piangua,
claro,
¿sí? Saber que de pronto del manglar sale los taninos para los cueros. En fin, es que es una cantidad de conocimiento que a mí me parece fundamental para lograr llegar a ese sueño que todos queremos, y es la conservación, el cuidado y el uso responsable de los mares. Y eso lo tenemos que lograr, retomando algo que decía Pablo, no solamente educando, sino sabiendo cómo educar a estas nuevas generaciones. Porque estas nuevas generaciones tienen unas visiones muy distintas del mar o cómo absorber el conocimiento. Y nosotros también tenemos como educadores ese reto. Pero a mí no me cabe la duda que si tenemos colombianos capaces de hacer buques como los que están haciendo, por Dios, debemos tener la capacidad también de valorar y conocer realmente nuestros océanos.
Y ya que estamos hablando del tema de la educación, ¿cómo siente uno de vergüenza cuando uno va a San Andrés y tiene esa oportunidad maravillosa de alojarse en estos hostales de los nativos, conversar con ellos, comer con ellos, escuchar sus historias familiares, sus orígenes, ver cómo hablan otras lenguas? A asomarse a ese universo cultural del Caribe que es tan rico y que nosotros vergonzosamente en el interior del país desconocemos. Es que hay que ver lo que pasa en una noche en San Andrés cuando uno va a hacer un buen turismo, la cantidad de grupos, expresiones musicales, el creol, el inglés, el francés, todo este contacto con esas islas británicas, con todas esas islas del Caribe que están allí regadas, la relación con la mosquitia en Nicaragua, todos esos nexos que se han tejido históricamente con la mosquitia en Nicaragua, con Honduras. Es decir, es que somos un mismo pueblo, solo que nos han separado unas fronteras artificiales.
Además, Carlos, hay otro aspecto, como lo mencionábamos también al principio. A los mares y el océano no tiene fronteras geopolíticas. Yo creo que muy pocas personas saben que los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, hay varios de ellos que están permeando al mar y que también se declaró al finales del año pasado, este año, la década de los océanos. También tenemos una oportunidad de oro para contextualizarnos sobre el valor de los océanos, no solamente a nivel de Colombia. Y creo que nos está cogiendo la tarde.
Y ahí, perdón, una cosa para conectar ahí es que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí sí he analizado, 8 tienen que ver específicamente con los océanos. Y son muy importantes, porque entonces uno de esos es equidad de género. Y resulta que en gran medida está conectado con lo que tiene que ver con la calidad de los océanos. Pero aquí hay otra cosa y vale la pena hablarlo también. Siempre hablamos de la educación y de los avances científicos y de las especies que estamos encontrando. Pero vale la pena señalar también la incapacidad que tenemos muchas veces los académicos de hacer que eso sea atractivo. No solo para quienes toman decisiones políticas, sino para también los que consumen aquí en Bogotá. Y eso lo hacemos, por ejemplo, con los estudiantes de Biología y Ecología en la Javeriana. Y está muy bien que se sepa el nombre de la especie. Pero eso, ¿qué le dice a una persona que está en Bogotá o a una persona que toma decisiones políticas? Nos falta creatividad también en eso, porque no es decir que necesitamos educar más y mejor. ¿Cómo lo estamos haciendo los que tenemos el conocimiento científico para eso? Porque hasta ahora nos estamos quedando cortos en el impacto real en el comportamiento de las personas.
No vayamos tan lejos. Yo habitualmente los domingos voy al Caracol Rojo a comerme una zarzuelita. De la pequeña, porque no me, que es deliciosa. El otro día le pregunté a un señor que es de Santa Marta, que toda la vida ha estado, y no fue capaz de explicarme él, fíjese, no fue capaz de explicarme cuando yo le dije, ¿esto qué es? Este animalito que hay aquí, ¿esto qué es? En tres animalitos que estaban en la cazuela, no me supo explicar exactamente bien qué era.
¿Y usted se los comió? Mira,
no, yo me los comí, siempre me los como y me saben delicioso, pero...
Nuestro país es tan curioso que, por ejemplo, del 100% de la población de estudiantes de biología marina del Tadeo, solo un 5 o 7% es de la costa. La mayoría es del interior.
Uf.
Bueno,
capitán.
Yo les traigo una lo que para mí es una excelente noticia. Definitivamente uno de los retos más importantes que tenemos como país es generar esa apropiación de parte del público, de parte del ciudadano de a pie, de nuestras ciudades, de nuestras áreas marinas y costeras. Y quería contarles, a manera de chiva, pues que hemos tenido un trabajo importante con el Ministerio de Educación Nacional y con varias entidades desde la Comisión Colombiana del Océano para lograr que sean actualizados los derechos básicos de educación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros jóvenes que estudian en primaria y en bachillerato van a tener a partir de ahora la obligación de aprender sobre los temas de océanos. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo estuve en el colegio, yo aprendí el mapa de Colombia en una regleta de plástico que había. Y entonces en esa regleta estaba dibujado, digamos, Colombia continental, y estaba el mapa de San Andrés Islas y parecía que estaba muy pegado a La Guajira. Entonces yo crecí pensando que San Andrés era pegado a La Guajira, desconociendo pues esa inmensidad de ese océano, de ese mar Caribe que tiene nuestro país. Y estoy seguro que muchas personas, pues, digamos, no han visto la dimensión de nuestro mapa en todo su esplendor, con todas sus áreas oceánicas que tiene. Entonces, pues, la buena noticia es que ahorita nuestros jóvenes de colegio van a tener que aprender esos temas. De igual manera, vamos a empezar una mesa de trabajo con el ICFES para que en las pruebas de Estado, en las pruebas Saber Pro y las otras pruebas, vengan incluidos temas del océano. Esto estoy seguro que las próximas generaciones y en los próximos años tendremos unas personas más ávidas de conocimiento en temas del mar.
Pues ojalá, porque nosotros perdimos el año. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver, capitán. Esa es una muy buena noticia la que usted nos está dando. Son las 8:28, debo hacer otra pequeña pausa y continuamos aquí en esta conversación sobre el océano con Pablo Ramos, director de la carrera de Ecología de la Javeriana, con el capitán Rafael Hurtado de la Comisión Colombiana del Océano y con Andrés Franco Herrera, director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Ya regresamos.
Escuchas ¿Por qué será? El encuentro para entender lo que otros no ven o no cuentan. ¿Por qué será? Este es un documento de Señal Memoria.
No es posible que teniendo Colombia como tiene dos mares, todavía la inmensa mayoría de los colombianos no conozcan el mar. Yo quiero atribuirle eso a un error de los gobiernos, no de los gobiernos anteriores, sino del mío propio, que no hemos tenido la sensibilidad suficiente para darle a los conciudadanos la oportunidad de disfrutar de las ventajas que nos dio la naturaleza. No hay derecho que haya colombianos que no conozcan el mar, y temo, por desgracia, que haya mayor número de colombianos que no los conocen de los que hayamos disfrutado de ese derecho. Creo que se pueden hacer en nuestras grandes ciudades de la costa, especialmente en Cartagena y en Santa Marta, y también en nuestros puertos jóvenes del Pacífico, unas instalaciones baratas, sin lujo, limitándose solamente al confort necesario e indispensable para la higiene, en las cuales puedan pasar sus fines de semana las familias de las gentes pobres de Colombia, impulsadas por el Estado, que debe procurar exigir, si es del caso, o imponer, si fuera indispensable, rebajas adecuadas en los transportes nacionales para que se realice este tipo de turismo. Porque los hombres que conocen el mar, que se bañan en el mar, que cambian de horizonte, principian a sentir un amor por la vida antes desconocido y principian a desintoxicar su organismo de unos resentimientos ancestrales que vienen envenenando la vida colombiana y limitando las posibilidades de todo el éxito a que tenemos derecho como país privilegiado por la providencia.
Este era el presidente de la época de Colombia en 1964, Guillermo León Valencia, en un foro sobre turismo y mares en Colombia. ¿Qué reflexiones podemos hacer escuchando esta joya que nuestro querido Javier Endes ha rescatado de la fonoteca de la Radio Nacional de Colombia? Capitán, usted, ¿qué nos puede decir oyendo a Guillermo León Valencia?
Muy interesante la reflexión que hace. Como tema positivo podría decir que es cierto. Lo he experimentado en mi vida personal. El mar definitivamente nos hace mejores seres humanos. Estar en contacto con él, entenderlo, vivirlo, para mí es una experiencia estupenda. Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que él plantea, de alguna manera, que en el mar la vida es más hermosa. Pues yo creo que sí, es cierto. Lo segundo es, creo que sigue siendo una proporción muy importante de nuestros colombianos que no conocen el mar. El manual chileno dice que la conciencia marítima es el conocimiento cabal y reflexivo de los océanos. Eso dice el manual chileno. Y ese conocimiento, esa conciencia marítima, es indispensable para el desarrollo de las naciones. Entonces, sí tenemos un reto importante todavía para hacer que los colombianos amen, entiendan y comprendan ese océano, pues eso nos dará miles y muchas posibilidades de desarrollo y de bienestar.
¿Qué se te vino a la cabeza, Pablo Ramos, escuchando a Guillermo León Valencia?
Pues pensaba que no ha cambiado mucho, que todavía se necesita como una democratización al acceso, sobre todo eso, como permitir, digamos, nadie que vuelve del mar vuelve diciendo que qué cosa tan horrible, como lo estaba contando el capitán desde su experiencia. Pienso lo mismo desde que hice mi práctica social en el Invemar, ahora que está Andrés aquí al lado, ahorita estaba pensando en eso. Colombia 50% mar era el eslogan en ese momento, y yo decía, ¿pero dónde? ¿Dónde está ese 50% mar? Y resulta que sí, es atractivo, pero además también es como un espacio de reconciliación, y vale la pena también hablar del momento del país. El mar como un espacio en el que yo me conecto conmigo y con los otros. Entonces, en esto nos contaba, pues sobre todo democratizar para que la gente pueda llegar al mar, para que lo puedan conocer, porque seguramente eso va a cambiar su vida. También la experiencia del mar entonces va a lograr eso que usted nos pedía al principio, era enamorarse de otras cosas que difícilmente vemos los colombianos, y muchas de esas están en el mar, y eso va entonces a cambiar, quizás porque hace, no sé, esa grabación es de hace 55, 54 años.
Cuatro años.
Pues probablemente todavía hay gente ahorita en la casa diciendo, ve, yo debería ir a Santa Marta, Cartagena, pero pensemos también que el mar es Buenaventura, es Tumaco, es Nuquí. No solo democratizar el acceso a las zonas que todo el mundo conoce, que son como destinos turísticos, sino muchos otros lugares también, que también expresan la riqueza marina, marino-costera que tenemos en el país.
Y Andrés Franco, ¿qué pensó escuchando a Guillermo León Valencia?
Pues que el presidente hubiera podido estar hoy acá en este panel y era igual de evidente lo que estaría diciendo. Eso fue lo primero que pensé. Pero también quiero mencionar que es una reflexión a la realidad de lo que estaba pasando en el país en el conocimiento de los mares a mediados del siglo pasado. Uno debe reconocer que el conocimiento del mar realmente empezó con la creación de la Escuela Naval Almirante Padilla a principios del siglo XX, y que realmente las universidades empezamos a desarrollar ese conocimiento solo a partir de los años 50 del siglo pasado. Y ya se ha venido de una manera más acelerada, trabajando con más universidades, más instituciones, más ONGs, que llevan a ir conociendo mejor los mares, pero que sin duda alguna, y por eso digo que es vigente lo que dice el presidente en esta grabación, todavía nos falta. Y nos falta bastante. Yo a veces siento que nuestro conocimiento de los mares va de forma lineal, pero se debería ir de forma exponencial si lo queremos ver desde el punto de vista matemático. Así es que muy vigente y es un llamado de atención desde hace 50 años de que debemos seguir profundizando de una manera integral el conocimiento de nuestros mares, de una manera sostenible, de una manera responsable. Porque ya el conocimiento no es solo saber por saber, es en esa telaraña, en ese complejo social, cultural, de uso, manejo y conservación responsable.
Sobre todo eso, ahí quería incluir, y es, si lo llevamos si lo traemos a este momento, pues sobre todo ese enunciado, esa narrativa, también nos obliga a otra cosa, y es pensar ya en otro tipo de usos. En ese momento estaban hablando de potenciar el turismo, es decir, que otros fueran y vieran, pero ahora también tenemos que decir, el que va y ve también tiene que tener prácticas responsables, prácticas sostenibles, como lo estaba mencionando Andrés. Y eso es un reto importante también ahorita, porque entonces uno empieza a identificar cómo los mares son los botaderos y como los espacios de un montón de lo que llamamos externalidades negativas desde la economía de los recursos naturales. Y es muy atractivo llegar entonces, pero no hay prácticas sostenibles asociadas a llegar a esos ecosistemas. Entonces empieza el dilema, es mejor que no vayan, o que vayan y lo usen bien, o que vayan y también los gastos que tienen allá también se vean reflejados en el mejoramiento de los ecosistemas. Eso es toda una idea también particular ahorita con el tema del turismo sostenible, por ejemplo, y es ideal que vayamos los colombianos y ojalá y vayamos todos, pero eso también entonces nos pone unas responsabilidades importantes que normalmente no queremos asumir, particularmente en ecosistemas marinos.
A mí me llamó la atención de lo que decía Guillermo León Valencia, porque él se está imaginando que desde el Estado se podía promover una avalancha de turismo para gente pobre, a la que se le podían dar unos subsidios y unos precios especiales para poder ir a ver al mar. Me llama la atención que él no está pensando en un encuentro de la gente del interior del país con la gente que vive en el mar. Esa gente a la que él menciona, que dice, esa gente que conoce el mar nos puede enseñar mucho del amor por la vida, sino que él está pensando en un encuentro con el mar, no con los pobladores de las costas. Y esto lo traigo a colación porque un tema que me pareció relevante en el foro de la Universidad Javeriana de hace poco más de un mes es el tema de lo importante que es ver el mar con la gente. Yo mencionaba en ese foro, se los puse de presente a los panelistas, que en los pliegos de peticiones de los paros cívicos de Quibdó, de Utumaco y de Buenaventura, pero sobre todo de Buenaventura, había un reclamo categórico y expreso diciendo: estamos mamados, para utilizar la expresión popular, estamos mamados de que sigan viendo a Buenaventura como un puerto, a secas, donde entran camiones y barcos y contenedores. Eso existe, pero aquí hay gente, aquí hay mujeres, hay niños, hay sueños, hay vidas. Y eso me parece un mensaje muy poderoso que nos han dado los comités cívicos de los paros. Y no retomar ese elemento me parece que puede ser una tragedia política para Colombia si eso no se toma en serio, ese llamado que esos comités cívicos han estado haciendo de una manera tan categórica. Yo creo que a su manera, Guillermo León Valencia no estaba viendo a la gente, estaba viendo solo el mar, y estaba viendo una industria turística para quienes la promuevan, con el apoyo del Estado. Yo quisiera que habláramos de esta relación del país y de nosotros con los pobladores que están en las costas.
A mí me gustó mucho lo que dijo el profesor Ramos con respecto a que los mares deben ser ese espacio de reconciliación a nivel nacional. Hemos visto cómo a lo largo de nuestro conflicto que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, estas áreas se han convertido en áreas de fenómenos sociales importantes asociados a la violencia. Sí es importante que las entidades del gobierno entendamos que hay que hacer una presencia decidida en estas áreas. Eso el país nos lo reclama y es una tarea que tenemos que hacer. Es una tarea. Me gustó también lo que dijo el profesor Franco de cómo un buque de la Armada puede convertirse en una plataforma de investigación científica. Creo que eso es una muestra fehaciente de que todas las entidades deben generar esos espacios para construir país a través de su gestión. O sea, si un buque de la Armada hecho para, entre paréntesis, la guerra, puede convertirse en una plataforma de investigación científica para llevar unos científicos a la Antártica para desarrollar el conocimiento y la comprensión de los océanos, estoy seguro que ese ejercicio debe hacerse en muchas otras entidades nacionales.
A ver, yo aquí hago una mea culpa desde el punto de vista académico e investigativo, porque sí es cierto que cuando acá se empezó a hacer investigación en áreas marinas, era sobre el conocimiento del mar. No estaba la comunidad, el pescador, etcétera, involucrado en eso. Pero también debo decir que eso ha cambiado en el país y no hay educación o investigación válida si no tiene un componente social, un servicio, o el cumplimiento a una necesidad, a una duda o a un interrogante de una comunidad o de una población que esté en aquel sitio donde estamos educando o investigando. Y eso es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo del país, porque hay algo que siempre nos ha llamado la atención y que me hacían caer en cuenta ahora. Cuando nosotros hablamos de productividad de los mares, todos amamos y queremos el mar. Pero cuando hablamos de productividad con sostenibilidad, con responsabilidad social, ¿cierto?, con integridad, con visión holística, ahí sí el mar no es de nadie. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién debe liderar esto? Pues todos. Esto no es solo el gobierno, sino todos los actores nacionales, locales, del interior o de la costa. Porque ustedes lo han dicho acá, Medellín, la zona cafetera y demás, todos tenemos que ver con el mar. Y nos lo une, para dar solo un ejemplo, la horta principal del país, el Magdalena. Allá a Bocas de Ceniza llega todo lo que hacemos continentalmente. Y esa visión siempre la debemos tener. Investigación, educación, sin el ser en el centro, jamás va a servir. Y ahí es donde está la base de lo que realmente es economía sostenible, cultura sostenible, educación sostenible, investigación sostenible.
Ahí, como lo dice Andrés, pues claramente los mares son el mejor ejemplo de los recursos de uso común, que tan de moda ha estado en toda la discusión de sistemas socioeconómicos y de trabajo colectivo, y es cuando hablamos de los beneficios privados económicos, todos estamos felices con el mar. Incluso cuando hablamos de los beneficios privados de la satisfacción de ver una playa limpia, de asolearme, de estar tranquilo, de comerme un pargo inmenso, esos son beneficios privados. Pero cuando hablamos de las condiciones negativas de los recursos de uso común, que los mares son el mejor ejemplo de eso, pues nadie quiere tener que ver con eso. Es decir, ahí le damos la espalda inmediatamente. Y como usted lo decía inicialmente, en Buenaventura, en el comité decían, es que somos puerto y nos gusta, pero somos más que un puerto. Somos gente que vive en un puerto, somos gente que trabajamos en el puerto, que vemos crecer el puerto, pero aparte de eso, entonces, también entiéndanos como nuestras tradiciones culturales. Es decir, hemos tenido una erosión cultural asociada a esa competencia territorial por los puertos. Entonces, por acá pasa mucha gente, pasa lo bueno y lo malo, incluso lo decían en los comités, por acá pasa lo bueno y lo malo, pero normalmente se queda lo malo. Y entonces, eso es lo que tenemos que evaluar frente a esos recursos de uso común. ¿Cómo hacemos todos para generar realmente espacios colectivos que nos hagan comprometernos con el futuro de las personas que están viviendo allá? Porque en términos numéricos lo hemos dicho acá de muchas maneras, o sea, el mar nos sirve mucho. y económicamente nos sirve mucho. Pero cuando hablamos de cosas como la bioeconomía, por ejemplo, que es ahora no depender de combustibles fósiles, el mar es quizás la mejor opción para entonces obtener esa energía. Y ahí nuevamente pensamos en el negocio, pero se nos olvida la gente. Y eso crea nuevas competencias y conflictos sobre el territorio. Es donde nuevamente tenemos que ubicarnos en cuál es la situación y cuál es el contexto que viven las personas que están ahí.
Y por eso es tan grave, que todavía el Estado no haya tenido la suficiente capacidad para tener un control territorial para, entre otros propósitos, proteger efectivamente, no con discursos, la vida de los líderes sociales. Porque cada vez que matan a un líder social de una comunidad afrocolombiana, o cada vez que matan a una persona que está trabajando por la defensa de los manglares, o cada vez que está trabajando un líder social o una lideresa social para que se puedan erradicar los cultivos de uso ilícito, o para que no se utilice el mercurio, o para que una transnacional de manera lícita o ilícita esté arrasando con el bosque del Biopacífico, pues todo eso hace parte de el reconocimiento de la importancia de la gente en esto.
Pero hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y se vuelve un mea culpa nacional, y es el tema de la corrupción y la ilegalidad. Y es también las serias restricciones que hemos tenido todos para de verdad decir, mire, las actividades que están promoviendo aquí no solo son ilegales, sino que también comprometen eso que hablamos del futuro sostenible. No solo es un espacio de corrupción en el que ganan unos pocos, sino que finalmente zonas grandes, departamentos como puede ser el Valle del Cauca o el Chocó, que podrían tener un potencial increíble en términos de beneficios económicos por todo el tema portuario, pues entonces eso no se ve, esa plata no se ve. Entonces ahí también es otra discusión frente a qué responsabilidades políticas tenemos en esos lugares.
Capitán.
A mí me gustaría mencionar, digamos, que el ordenamiento jurídico nacional prevé que los mares, las playas y las áreas de bajamar, las islas, son bienes de uso público. ¿Qué quiere decir eso? Son bienes inajenables del Estado. No pueden, digamos, no existe en Colombia la figura de playa privada ni isla privada. Eso aquí no existe. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que el mar efectivamente pertenece a todos. Entonces, ese mar efectivamente es de todos los colombianos. Y me gusta mencionarlo para que entendamos que todos somos dueños de ese mar, de igual manera.
Tus padres te tienen dicho que no te hables conmigo, la mar.
Las olas de la mar.
Las olas de la mar, las olas de la mar. Martina Camargo, tus padres te tienen dicho que no te hables conmigo, la mar. Los montes no tienen llave ni murallas, los caminos, la mar. Tú fuiste la que pusiste tu cara sobre la mía, la mar. Y llorando me dijiste que jamás me olvidarías, la mar, las olas de la mar. Martina Camargo, en la Radio Nacional de Colombia. Me quedan apenas 8 minutos. Y obviamente una dimensión muy importante que ya se ha enunciado aquí, pero sobre la que no hemos entrado con algún detalle, es la dimensión científica, la producción de un conocimiento especializado, pero también el aprovechamiento de los saberes tradicionales, hacer esa conjunción para aprovechar ese conocimiento en un desarrollo sostenible del océano, de todos estos ecosistemas que están vinculados al océano. Capitán, mencionemos algunas de las cosas que estamos haciendo en investigación asociada al mar en Colombia.
Me encanta la pregunta. Resulta que como país teníamos una deuda enorme, o tenemos todavía una deuda enorme, y es que teníamos muchos vacíos de información en cuanto al conocimiento y la comprensión de nuestros ecosistemas marinos, de nuestras áreas marinas. Y teniendo en cuenta esto, hay unas entidades organizadas en iniciativas muy importantes. Son 3 iniciativas importantes, digamos, que me gustaría contarles, y que el precedente anterior, desde mi punto de vista, es la expedición botánica de Mutis y de Jorge J. de Lozano. O sea, solamente después de 200 años de república hemos comenzado a generar esa investigación científica, digamos, de manera sistemática en nuestros océanos mediante expediciones. Uh-huh. Y tenemos tres proyectos de expediciones nacionales. El primero, la expedición científica Sea Flower, que digamos es un caso de éxito y reconocido a nivel mundial. La expedición científica al Pacífico colombiano, uh-huh, que empieza este año en Cabo Manglares. Y el tercer esfuerzo es la expedición científica de Colombia a la Antártica. Entonces estos tres esfuerzos nacionales, digamos de un grupo de entidades, de universidades, trabajamos todos juntos para desarrollar ese conocimiento científico que es el primer paso, sin duda, para generar una protección y una conservación de esos océanos.
¿Dónde es Sea Flower? El proyecto Sea Flower, ¿dónde es?
La expedición científica Sea Flower tiene lugar en el segundo arrecife coralino más grande del Atlántico, del Caribe, que es en San Andrés y Providencia, nuestro departamento archipiélago de San Andrés y Providencia. Este año tenemos como destino Bajo Nuevo.
¿Bajo Nuevo?
Sí, señor.
Se llama así, es un lugar geográfico que se llama Bajo Nuevo. Es un bajo.
Sí.
Un bajo en el mar.
Islas Cayo de Bajo Nuevo.
De Bajo Nuevo.
De Bajo Nuevo, sí, señor.
Islas Cayo de Bajo Nuevo. En mi vida las había oído mencionar. Fíjese todas las cosas que nos tenemos que seguir conociendo de Colombia. Ejemplos de investigaciones que se estén haciendo.
En la Javeriana en este momento estamos trabajando no solo sobre la calidad del agua y la expresión de la calidad del agua en los peces y en los moluscos principalmente, sino también estamos incluyendo, y hay muchas investigaciones que tienen que ver con eso, con el dilema de los comunes, con los sistemas socioecológicos, es decir, entender de manera amplia no solo la biología de las especies y el comportamiento biofísico entonces del ecosistema, sino las instituciones que están involucradas, las competencias que hay, los tipos de conflictos que se generan y cómo las comunidades locales se ven en el medio de eso. Entonces aquí en particular es entender cuál es la especie clave y qué es lo que hace que la gente viva alrededor de eso, pero también entender cuáles son las dinámicas sociales y culturales asociadas a eso, y eso entonces poder entenderlo también o explicarlo desde la economía de los recursos naturales y la economía ecológica. Es decir, como lo decía antes, no hablar de buenos y malos, sino cómo en ese sistema tan complejo, y usted lo mencionaba al principio, pues entonces tenemos que tomar decisiones políticas y para eso necesitamos priorizar, pero eso debe ser integral. Tanto investigación como inversión como cambio en el comportamiento social, y eso es lo que estamos haciendo principalmente ahorita. Yo puedo hablar de mi caso alrededor, pues sobre todo la zona insular de Cartagena y también en Buenaventura, que es donde trabajamos la mayor parte del tiempo entendiendo eso, cómo la gente usa los recursos, pero además cómo eso puede ser mejor para todos.
Esto es un tipo de investigación en el que la participación, obviamente, de las comunidades locales es la corona.
Es la invitación. Es por donde entramos. Es decir, ellos nos llaman y nos dicen, bueno, necesitamos reconocer las trayectorias culturales de uso, pues entonces ahí es cuando nosotros llegamos y descubrimos las especies, al contrario un poco de lo que se hace normalmente cuando se hace investigación en ecosistemas marinos costeros.
Y Andrés Franco, ¿qué nos puede contar así a título ilustrativo?
Bueno, nosotros en la Tadeo, pues históricamente nos hemos enfocado principalmente al estudio de la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Actualmente trabajamos de una manera fuerte en las especies bioinvasoras, como sucede con el pez león, que está afectando nuestra biodiversidad, pero también realizamos programas de investigación muy fuertes en conservación de especies, en especial lo que es el programa de conservación de tortugas marinas, donde ya casi hemos liberado 1,000 tortugas al mar en conjunto con la Fundación Museo del Mar. Y también venimos trabajando en algo que es muy importante para los tomadores de decisiones, y es en un inventario adecuado de la calidad y de la biodiversidad de todas las especies que habitan en la columna de agua. Es un trabajo conjunto que hacemos con recursos de Colciencias y con la Tadeo y la Universidad del Magdalena, para que haya una información consistente, sólida y rigurosa para el manejo. Y todos estos proyectos, eso sí, transversalmente, tienen un componente fundamental que es la educación ambiental. Nosotros nos focalizamos mucho en las nuevas generaciones para que entiendan, comprendan el cuidado y la conservación de los recursos. Nosotros tenemos una reflexión, y es que el mar es espíritu, y todos nosotros, colombianos o seres humanos, debemos ser ese cuerpo sagrado para cuidar ese espíritu, conservarlo y saberlo aprovechar adecuadamente.
Se supone por lo menos eso es lo que uno oye y lee cada rato, se supone que como consecuencia de estos cambios climáticos se va a producir un derretimiento, un deshielo de los casquetes polares, que eso va a aumentar significativamente el nivel del mar, que muchas poblaciones insulares y costeras y ecosistemas seguramente van a alterarse dramáticamente. ¿Qué tanto conocimiento tenemos en esos modelos que proyectan lo que puede llegar a pasar en Colombia y qué tanto nos estamos preparando en serio para esto?
Bueno, hay unos modelos muy bien montados, específicamente los viene desarrollando el INVEMAR, donde hace simulaciones para diferentes escenarios de cambio climático. El punto es que sabemos qué puede pasar, pero lo que no hemos podido lograr y ha sido muy difícil es llevar ese conocimiento a los entes locales, municipales, que tomen las medidas de prevención o los planes de manejo integrado, porque esa es la parte definitiva y clave para el cuidado y protección de las comunidades costeras. Ahí es donde todavía el trabajo ha sido muy difícil.
Casi que a título de arenga, senador, diputado, concejal, congresista, quien aspire a gobernar los territorios vinculados al Caribe o al Pacífico, no deberían ser elegidos si no tienen eso en sus agendas políticas y en sus agendas y planes de desarrollo y planes de gobierno. Ahí les queda pues esa pequeña, pequeñísima inquietud. Muchísimas gracias a Pablo Ramos, director de la carrera de Ecología de la Javeriana, al capitán Rafael Hurtado, Comisión Colombiana de los Océanos, Andrés Franco, director del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Tadeo, y aunque ya no nos está oyendo, pero estuvo con nosotros durante media hora desde México, a Juan Lesmes, director de la Cámara de Fede Metal de la ANDI, por habernos ayudado a hacer esta aproximación, que creo que ha sido suficientemente provocadora para que nos interesemos por conocer la importancia que tiene el océano para nosotros como habitantes de este planeta, desde ese territorio septentrional de Sudamérica que se llama Colombia. El mar es de todos. ¿Lo tomamos en serio o nos morimos en serio? Señoras y señores, muchas gracias. Les espero el próximo martes a las 7 de la noche aquí en la Radio Nacional de Colombia con otro tema de interés público en este espacio de conversación y de análisis que se llama ¿Por qué será? Soy Carlos Alberto Chica. Feliz noche para todos.
Martes, en Músicas del Mundo.
Amor, no me olvides. Desde México.